Hola, soy Paco Huertas y te quiero proponer que te vengas con nosotros todos los lunes a las 5 de la tarde, de 5 a 6, en un viaje en territorio viajero aquí en Libertad FM. Seguramente no te defraudaremos. Estaremos aquí los compañeros del control técnico con un montón de propuestas relacionadas con el tema del turismo activo, turismo interior, otros formatos turísticos, fiestas, tradiciones, hoteles y todo aquello que en definitiva nos pueda hacer falta para planificar unas buenas vacaciones. Ya sabes, los lunes a las 5 de la tarde, Territorio Viajero con Paco Huertas.
Territorio Viajero con Paco Huertas. Tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues un lunes más estamos aquí con todos vosotros, un poco acelerados, la verdad, porque cada vez va habiendo más tráfico, cada vez va habiendo más dificultad para llegar a los sitios y, por lo tanto, pues ya empezamos otra vez a retomar el pulso normal. Como siempre, hoy en el control técnico, mi compañero David Cantarero, que estará atento a todos los devenires del programa, y vuestro locutor, Paco Huertas. Hoy vamos a hacer un recorrido bastante intenso por todo nuestro país. Vamos a hablar de vías verdes, como corresponde, el tercer lunes de cada mes, a través de un acuerdo que hemos llegado con Vías Verdes y la Fundación de Ferrocarriles de España. Y luego también vamos a hablar del Camino de Santiago. Ese camino, esa cantidad de caminos, ¿no?, que nos llevan al mismo sitio, ¿no?, a reencontrarnos por un lado y a Santiago de Compostela por otro. Hablaremos de datos, hablaremos de bases de datos y hablaremos de tecnología. Y hablaremos de la migración que está teniendo lugar ahora en el Estrecho de Gibraltar de los Rorquales. Así que enseguida ponemos un poquito de música y enseguida empezamos.
Chiribí, chiribí, chiribito del alma. A cantar el chiribí nadie me gana. Por cantar el chiribí me metieron preso. Y a las 3 de la tarde ya estaba suelto. A acoplar y a cantar es nadie me gana. Y es para vino. Y una
una peseta gano, pim, pim, no, bis, pom, porila, y nadie es para vino.
Muy bien, como os comentábamos al principio del programa, íbamos a hacer un recorrido pues prácticamente por un montón de aspectos, ¿no? Por la península, por nuestro interior, y os comentábamos que nos íbamos a ir al Camino de Santiago. Y no se me ocurre mejor compañero que alguien que lleva muchos años trabajando en el camino, que además tiene una empresa que se llama Pilgrim, que llevan pues el Camino de Santiago en el ADN, y que además no paran de generar y crear diferentes propuestas dentro de lo que es la Ruta Jacobea. Roberto Fraga, gerente, director, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Pues la verdad es que, como digo yo, así entre amigos, ¿no? Siempre bien. Y siempre bien porque al final, cuando uno hace lo que le gusta y es capaz de poder entablar conversaciones con alguien como tú, pues es una verdadera alegría. Así que, bueno, pues espero que vosotros también, después de todo lo que está ocurriendo, hayáis sido capaces de sobrevivir.
Pues sí, la verdad es que, bueno, no ha sido una situación fácil para nadie. Por desgracia, ha sido un escenario totalmente irreal para un montón de sectores. Bueno, diría yo que para todos los sectores, pero especialmente el turismo ha sufrido un azote bastante duro y es una pena ver cómo gente que había invertido tanto esfuerzo, dinero y sudor en trabajar dentro de este sector, pues lo está pasando realmente mal, e incluso alguno pues ya prevé que la situación será muy delicada. Nosotros, por suerte, bien, no podemos decir que estemos mal. Obviamente han sido 3 meses de travesía por el desierto en los que se podía prever cualquier cosa, menos que nadie se pusiese a viajar, porque además era imposible, ya no solo por el miedo o por otro tipo de situaciones, sino porque legalmente existía una limitación, y eso nos ha castigado bastante. Pero bueno, poquito a poco recobrando la normalidad y a ver si todo esto queda un mal sueño.
Pues seguramente que sí. Vosotros desde Pilgrim me imagino que ya habréis iniciado, ¿no?, esos pasos para poder restablecer esa normalidad. Lo primero, cuéntanos qué es Pilgrim, porque me imagino que muchos saben lo que es en inglés, ¿no? Pero Pilgrim es más que un nombre, es prácticamente toda una plataforma en la que podemos encontrar pues casi todo lo que necesita un peregrino, ¿no?
Correcto. Pilgrim es una plataforma especializada en el Camino de Santiago, y ahí lo que hacemos es comercializar tanto experiencias paquetizadas como cualquier tipo de servicio que pueda necesitar un peregrino, desde vuelos, traslados, transfers, alquiler de bicicletas, traslados de mochilas, etcétera, hasta una plataforma en la que hemos trabajado mucho, de hecho, durante este encierro, para todavía permitir mayor capacidad de personalización, y que estamos lanzando en nuestra web en beta, de hecho, que cualquier usuario que entre en la web puede probar la primera versión de esa beta de un nuevo planificador para planificar un viaje totalmente a medida y al gusto de cada quien. Y la última pata es que todo eso lo tenemos llevado también a una app, en la que permitimos a los peregrinos pues vivir el camino de una forma un poco diferente. Uh-huh. Poder entablar conversaciones con otros peregrinos a los que no conozcan de nada, poder reportar incidencias durante la ruta a gente que esté realizando el camino para que cuando pasen por ese mismo punto pues puedan ser conocedores de la incidencia. En este caso ahora que nos vamos a encontrar con un montón de albergues cerrados, por ejemplo, o con establecimientos que han pasado la auditoría de toda esta certificación sociosanitaria que se está llevando a cabo de alojamientos, no me gusta decir la palabra, por eso la rehuyo, pero esto de COVID free, sí. vamos a decir de alojamientos que cumplan con los criterios sanitarios apropiados, pues también es una parte que tenemos incorporada dentro de la aplicación. Y bueno, un poco es así como nos gusta definirnos, como una plataforma especializada en el Camino de Santiago en la que puedes encontrar absolutamente todo lo que necesitas para hacer tu viaje.
Imagino que con todo lo que hemos estado escuchando en los diferentes medios y sobre todo pues esas nuevas posibilidades, ¿no? Esas nuevas advertencias y sobre todo sugerencias, ¿no? Que nos manda la Administración en base a no masificarnos, hacer otro tipo de propuestas de carácter turístico. El Camino de Santiago se ofrece como una de esas verdaderas alternativas, ¿no? De cara a decir, bueno, pues hago mi propia ruta, me lo planifico de manera totalmente autónoma, en principio no tengo por qué entrar en contacto con otra mucha gente, como mucho en los establecimientos, pero a lo largo de la ruta, y sobre todo debido a que hay muchísimas rutas, me puedo hacer un viaje prácticamente en solitario, ¿no?, entre comillas. ¿Estáis de acuerdo vosotros con ese tipo de no las sugerencias, porque las sugerencias no vienen impuestas, sino con que el Camino de Santiago, efectivamente, este año va a ser quizás un boom en ese sentido?
Yo creo que sí. Creo que al margen de pequeñas puntualizaciones, efectivamente el camino supone una alternativa a otro tipo de turismo en el que bueno, pues obviamente existen otros riesgos que van asociados a esas tipologías de turismo. Pues al final el meterte en un resort con 800 personas pues nada tiene que ver con que durante 20 kilómetros al día vayas prácticamente solo, sobre todo según qué ruta elijas, ¿no? Entonces creo que el turismo verde en general, no voy a hablar solamente del Camino de Santiago porque quedaría mal, sino que creo que es el turismo verde, el turismo rural, el turismo enológico, el propio camino, etcétera, se abren como alternativas interesantes para la gente que busque escapar un poco de toda esta locura que hemos vivido, pero hacerlo de un modo diferente sin caer en el turismo de sol y playa o caer en otro tipo de alternativas o de ofertas a las que quizá venía acostumbrados. Yo creo que es una base interesante y sobre todo para el turismo nacional, que es el que más debe apostar ahora, se mueva donde se mueva, pero que se mueva dentro de España, que es lo importante, creo yo. Uh-huh.
También se hablaba en los últimos años de la masificación que venía teniendo el Camino de Santiago, lo que es el Camino Francés, en una época muy concreta, ¿no?, que era prácticamente durante el mes de agosto. Sin embargo, hay otras muchas propuestas y vosotros habéis trabajado pues para poner en valor el Camino del Norte, el Camino Inglés, el Camino Portugués, que además ha tenido una gran acogida, todo lo que es la Vía de la Plata, que también se constituye como una alternativa más. ¿Es quizás este el año de probar hacer otro camino que no sea el Camino Francés?
Sí, yo creo que es el año de darle una oportunidad a otras rutas. Como bien tú dices, hay muchas alternativas que son magníficas. Yo creo que quizá era muy necesario este ejercicio que se lleva haciendo en los últimos 4 o 5 años de enseñarle al mundo que el Camino de Santiago no es un camino, sino que son muchos caminos. La gente solo conocía una única ruta. Era como si el patriarca del Camino de Santiago fuese el Camino Francés y más concretamente los últimos 100 kilómetros. Pero efectivamente hay muchísimas alternativas y yo creo que este año es el año ideal para grupos de amigos, para familias, para incluso personas en solitario, para cualquier tipo de perfil, de probar esas rutas alternativas en las que encima pues existe una oferta añadida, una capa de valor bastante interesante a nivel pues gastronómico, a nivel de turismo rural, a nivel mundo del vino. O sea, pues el propio camino portugués o el camino primitivo son alternativas tremendamente, tremendamente interesantes, o el propio camino inglés, que transcurre íntegramente por la provincia de Coruña, es otra alternativa muy interesante. En definitiva, bueno, hay muchas alternativas maravillosas. Quizá la Vía de la Plata es una alternativa excepcional, pero no tan buena para los meses de julio y agosto por tema de temperatura. Entonces, por eso la estoy dejando un segundo plano, pero no por ser menos interesante que las demás, sino porque es más interesante para otros meses del año. Pero sí que existe una oferta complementaria tremenda y creo que es el año, por supuesto.
Uh-huh. Además, vosotros tenéis un gran equipo, un gran call center, desde el que recibís pues prácticamente durante todo el año tanto llamadas como sugerencias, incluso alguna de las pocas incidencias que pueda tener la app. ¿Empezáis a notar ya las llamadas o está todo un poco parado como en el resto del sector turístico, que todavía sigo hablando con hoteleros que me dicen, pues todavía no nos llaman, nos están empezando a llamar, parece que se empieza a mover? ¿Es este vuestro caso o vosotros habéis ido ya un poco más allá y la reserva va en firme?
Nosotros, como te decía antes, hemos sufrido igual que el resto del sector turístico. Sería una tontería negarlo. Es decir, los meses duros de abril, mayo, esa segunda quincena de marzo, pues fueron épocas de mucha modificación de viaje, sobre todo en la parte de Semana Santa había muchísimos viajes programados. Este año era un año excepcional para un producto como el Camino de Santiago. Hubo un parón importante en el que casi todo era la gestión de back office, era hablar con los clientes para modificar fechas de viaje o gestionar cancelaciones para dejar el viaje para otra ocasión. Ahora se empieza a notar, sobre todo desde el inicio de este mes de junio, se empieza a notar. La verdad es que, bueno, porque te hagas una idea del volumen de trabajo que podría haber en mayo, pues se puede estar ya triplicando, cuadriplicando el volumen de trabajo que había en mayo, muy lejos todavía de ser el volumen de trabajo habitual, pero bueno, se empieza a notar una recuperación lenta que esperemos que sea segura, porque desde luego es lo más importante, que sea segura aunque siga siendo lenta.
¿Y habéis notado que las llamadas son, como siempre, con más previsión por parte de los extranjeros? ¿O en este caso ya los españoles empiezan a tomar un poco conciencia de que las cosas hay que hacerlas con un poquito de tiempo?
Yo creo que sí. Yo creo que esto, bueno, yo soy de los defensores, aquellos que cuando estábamos en el momento más complicado, era de los que decía que solo saldríamos de esto cuando hubiésemos aprendido algo, y efectivamente creo que estamos saliendo porque hemos aprendido algo. O sea, creo que hemos aprendido a que esto no era algo tan liviano como todos nos pensábamos en el mes de febrero o por ahí, y creo que la gente ha aprendido a hacerle frente, a ser responsable y demás, y todo esto nos ha ayudado a cambiar. Y a nivel turístico, pues creo que también ha cambiado la percepción. Pues por ejemplo, ya la gente está optando más por intentar reservar con mucha antelación para garantizarse no tener que caer en cualquier tipo de alojamiento, pues porque, como todos sabemos, unos están mejor que otros y cumplen ciertas políticas higiénico-sanitarias pues de formas muy dispares. Se nota también que la gente está empezando a escapar un poquito a los albergues porque, bueno, sobre todo la política de este año en los albergues va a ser mucho evitar reservas individuales, simplemente reservar para grupos a partir de 5 o 6 personas, de forma que se garantice que todos vayan en la misma habitación y que no duermas con gente que no conoces de nada. Sí que se está notando ese cambio de comportamiento en el turista nacional, que me parece súper positivo por el bien de todos, al mismo tiempo que se está notando que el turista internacional todavía no está dispuesto a venir a España. Uh-huh. Es algo que estamos notando bastante, que sí que se sigue informando como siempre, porque son tremendamente previsores y pero a la hora de poder definir una fecha, pues claro, el escenario ideal resulta muy complejo para que puedan definir una fecha por lo que está pasando en sus países de origen, que cada uno está en una situación diferente. Uh-huh. Sí que se nota ese aspecto.
Me imagino que vosotros también estáis en contacto con los diferentes propietarios, porque es una parte lógicamente esencial de vuestra plataforma. Y
correcto.
El sector está francamente tocado, con un montón de problemas, muchísima incertidumbre, falta de claridad a la hora de saber cuáles son los protocolos reales de reapertura. Vosotros, además, habéis llegado al escenario idóneo antes que nadie, ¿no?, en Galicia. ¿Es así también en el sector turístico o seguimos ahí con dudas y diferentes problemáticas que nos asaltan?
Bueno, esta es una cuestión complicada. El tema, sobre todo, más allá de los temas normativos, que fueron una barrera importante durante el último mes y medio para muchos negocios, por supuesto, repito una vez más, para uno de los más afectados, como era el tema hostelería el tema turismo y todo lo que envuelve al turismo, incluida la hostelería. Ahora yo creo que más allá de la barrera que supone el desconcierto legislativo y de saber de qué lado viene la norma y de cómo se estructura o de cómo se aterriza realmente esa norma, ahora yo empiezo a notar un miedo que es la fase 2, digamos, y es el miedo a los números. Ahora hay que hacer cuadrar los números. Y a nivel turismo esto es bastante complicado. Tú piensas que, aunque la situación empieza a recuperarse, cuando lleguemos a una ocupación como ciertos establecimientos necesitan para poder ser rentables, superior al 65 o 70%, cuando ahora mismo estamos en el 15, en el 20% de ocupación, pues claro, la gente lo que se está planteando realmente es si voy a poder abrir este año o ya será el cierre aquel de la bajada de verja que hice el 20 de marzo, el 13 de marzo, fue la última vez que bajé mi verja. O yo, sobre todo, es lo que estoy notando. Si es cierto que en ciertas comunidades sigue existiendo algo que aquí en Galicia ya nos tocó vivir y que ahora, por suerte, pues parece que ya vamos encauzados hacia la famosa nueva normalidad, pero sí es cierto que todavía se notan esos ramalazos, esos coletazos del desconcierto, de decir, pero a ver, ¿puedo abrir o no puedo abrir? ¿Cuánta gente o no? ¿Puedo dar desayunos? ¿No puedo dar camas? Creo que es una mezcla de ambas, pero cada vez vamos más hacia la parte de cómo hago subsistir a mi empresa y ya me preocupa un poco menos la normativa legal, sino el resistir y hacer esto rentable.
Y Roberto Fraga, me imagino que ya también tiene un plan para hacer subsistir a Pilgrim junto con todo su equipo, pero como gran conocedor del camino que eres y con todas las herramientas que tienes a tu alcance, ¿cómo planearías un camino de Santiago idóneo este verano con Pilgrim, lógicamente? ¿Cuál sería el orden de caminos que establecerías para, si no puedo en uno, hacerlo en otro y realmente disfrutar de esa experiencia que es encontrarse a uno mismo dentro de lo que es la Ruta Jacobea?
Pues mira, uno de los esfuerzos que estamos haciendo nosotros ahora, después de esta situación, pues bueno, hemos contribuido en toda la medida de nuestras posibilidades, pues con nuestro expertise y nuestro equipo técnico, a ayudar a alojamientos pues que igual no tenían página web, a mejorar la presencia online, a establecer políticas formativas en materia de competencias digitales, pues para saber mover sus alojamientos dentro de las diferentes plataformas. Bueno, hemos hecho diferentes acciones un poco a modo de agradecer todo lo que ellos nos han dado durante estos años que llevamos operando. Una de las decisiones que hemos tomado desde que esto empezó, uh-huh, ha sido poner a disposición de toda esa red todo nuestro expertise, y otra de las decisiones que hemos tomado ha sido intentar apostar esta vez por integrar la mayor capa posible de pequeños proveedores en todos los programas de viaje, aunque sea, y lo digo muy a pecho descubierto, aunque sea contra nuestro margen, aunque sea atentando contra nuestro margen, pero para que subsistan la mayor cantidad de proveedores posibles. Entonces, bueno, recomendaciones, pues con esto que te estoy contando, en el Camino Portugués tenemos programas de viaje súper chulos visitando pequeñas bodegas que también han tenido que estar 2 o 3 meses cerradas, que no pudieron exportar sus vinos, que las tiendas de alimentación donde venden pues también estaban cerradas, que lo han pasado realmente mal. Pues ahí tenemos programas de viaje muy muy chulos visitando bodegas, visitando museos enológicos, visitando establecimientos que aquí en Galicia se conocen como furanchos, que son esas pequeñas tabernas donde se vende el excedente de vino cosechero y raciones típicas de comida gallega. Lo mismo exactamente en el Camino del Norte, con la ventaja de que aquí pues sumamos además poblaciones costeras con una costa impresionante, tanto en la zona de Asturias como en la zona de Galicia, que aportan ese plus añadido al camino. Y bueno, luego hemos hecho también algún programa que creo que también es interesante y muy muy bueno para gente que pueda tener un poquito más de recelo a ciertos aspectos que supone el camino, como es que todos los días estás en un sitio diferente. En el caso de Sarria-Santiago, por ser uno de los tramos que más gusta al peregrino, pues hemos hecho un Camino de Santiago con 2 campamentos base. Las 3 primeras noches te alojas en el mismo alojamiento con unos procedimientos de desinfección y de sanidad espectaculares, y de ahí te movemos y te recogemos al final de cada etapa para que no tengas que hacer check-in y check-out en diferentes sitios. Y las 3 últimas noches es lo mismo, pero ya en Compostela. Es decir, las 3 primeras noches son desde Sarria y las 3 últimas son desde Compostela. Uh-huh. Un poco buscando eso, que la gente sienta la
seguridad un poco y la garantía de salud, ¿no?
Efectivamente.
Pues Roberto Fraga, igual que tú has agradecido a tus establecimientos o a vuestros establecimientos durante todo este tiempo el que os hayan ayudado, yo también te agradezco aquí públicamente que hayas retrasado una charla que tenías después para atendernos a nosotros. Así que, como siempre, Roberto, muchas gracias y hasta siempre.
Muchas gracias, Paco. Un abrazo enorme.
Enorme.
Hasta luego. Hasta luego.
Yo escucho Territorio Viajero.
La camisa de mi novia, tanto es suya como es mía, de 4 varas que tiene, las 2 de adelante son mías.
La camisa de mi novia, tanto es suya como es mía.
Esta noche ya veremos cómo reluce el acero que me ha dicho un valentón que va a romper mi pandero.
Esta noche ya veremos cómo reluce el acero.
En el medio de la plaza tengo la espada tendida por si alguno de la ronda quiere jugarse la vida.
En el medio de la plaza tengo la espada tendida.
Pobre de mi pandero.
Pues como os comentábamos al inicio del programa, nos íbamos a ir a las vías verdes, y precisamente nos vamos a ir a las vías verdes de Extremadura, de la mano de Margarita Calleja, que es la responsable de coordinación de turismo de Extremadura. Margarita, muy buenas tardes.
Marga.
Muy buenas tardes. Hola a todos. Buenas tardes.
La verdad es que, como siempre, para nosotros es una verdadera satisfacción hablar de lo que comentábamos al principio con el anterior entrevistado, ¿no? De lo que nos gusta, que es de turismo, hablar de naturaleza, que también nos gusta. Pero hablar de vías verdes yo creo que lleva una connotación casi de carácter personal para todos nosotros, ¿no? Porque vías verdes se ha convertido casi en una parte de todos nosotros, ¿no? Como algo que hay muy pocos españoles que no hayan ido alguna vez a realizar alguno de estos recorridos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, porque además es una forma diferente y única de recorrer algunos enclaves naturales que tienen enclaves únicos, ¿no? Y en ese sentido, pues es verdad que cada día son más valoradas y en Extremadura estamos súper contentos de tener este patrimonio, ¿no?, en nuestra región.
Vosotros además tenéis cuatro vías verdes que prácticamente nos dan a entrever esa gran naturaleza que tenéis por todo el territorio, ¿no? Cuéntanos cuáles son esas vías.
Pues bueno, suman cerca de 130 kilómetros y efectivamente tenemos cuatro vías verdes. La vía verde de La Plata, que bueno, vertebra la región de norte a sur, esa gran vía, ¿no? Pues tenemos ahí un itinerario muy interesante de hacer. Luego tenemos la vía verde de Monfragüe, en plena reserva de la biosfera de Monfragüe. Luego comparte con la provincia Cáceres y Badajoz la vía verde de Vegas del Guadiana. Y finalmente en el sur, la vía verde La Jayona, con este impresionante monumento natural como la antigua mina, que tiene pues eso, unos espectaculares enclaves muy, muy bellos, ¿no? Uh-huh. Al sur de la provincia de Badajoz.
Además, vosotros desde la Junta de Extremadura lleváis ya muchos años trabajando en la promoción, pero no en cualquier promoción, ¿no?, sino en poner en activo pues prácticamente todo lo que es tanto el valor arquitectónico como ese valor patrimonial, que también se le reconoce, etnográfico y natural. ¿Es a través de estas vías también una manera de poner en valor esos argumentos que estábamos mencionando anteriormente?
Sí, porque efectivamente el trayecto de la Vía Verde, ¿no?, aparte, ¿no?, de satisfacer esa demanda de caminar, ¿no?, en plena naturaleza o practicar mediante bicicleta o a caballo, o incluso para personas con movilidad reducida, ese itinerario al aire libre, también nos va a permitir descubrir un montón de recursos culturales que tenemos en estos recorridos. De hecho, por ejemplo, en la Vía de La Plata, es un itinerario de más de 25 kilómetros que discurre por localidades del Valle del Ambroz y, por ejemplo, recala en Hervás, una de las juderías más interesantes y pintorescas de España, uh-huh, con sus calles empedradas, sus edificaciones típicas serranas, en fin, muy interesante de ver. También justo en esta cerquita de esta localidad se encuentra el centro de interpretación precisamente del ferrocarril en Extremadura. También recala en balnearios, tanto el Salgural como Baños de Montemayor. En fin, es una vía muy interesante que pronto, en un futuro próximo, llegará hasta la capital de Plasencia, hasta la capital del Valle de Jerte, hasta, uh-huh, Plasencia.
Qué bonito itinerario.
Y esto sucede exactamente igual, aparte de esta del norte, un poquito más abajo, uh-huh, encontramos en Malpartida Plasencia la vía de Monfragüe, muy cerquita también de las ciudades tan emblemáticas como Trujillo, Cáceres, que son patrimonio de la humanidad, y Cuacos de Yuste, donde está nuestro maravilloso monasterio de Yuste, donde se retiró el emperador Carlos V. Uh-huh. Y hay una ruta también muy, muy estupenda que se hace cada año. Uh-huh. También, cómo no resaltar el turismo ornitológico, porque a su paso podemos descubrir la gran riqueza y la biodiversidad de aves con la que cuenta la región, ¿no? El 74% de nuestra región está incluida en un inventario de aves, de áreas importantes para las aves en España, ¿no? Y ya no solo en nuestros entornos naturales y rurales conviven las aves, sino que Extremadura goza de tan buena pureza del aire y tan estupendas condiciones que incluso viven en nuestras ciudades, ¿no? Extremadura cuenta con ciudades que son zonas, son cepas urbanas, que es un hecho donde, bueno, el Cernícalo Premilla pues convive en el día a día en las ciudades sostenibles de Extremadura, ¿no? No sé qué más te cuente. Tengo una cosa muy importante que contar también. Hola, ¿me oyes?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, sí. Sobre todo, al final, Extremadura es muy conocida con la parte de Cáceres, el norte, y sin embargo en Badajoz esconde un gran tesoro por descubrir. Aparte del monumento natural, la Mina La Jayona, que te he comentado antes, también los visitantes podrán recalar en un maravilloso recurso cultural que es la ermita de la Virgen de Lara, que se llama la Capilla Sixtina Extremeña porque es una verdadera joya mudéjar donde destacan frescos del siglo XVII pintados en toda la bóveda. Está absolutamente pintada y es una ermita muy chiquitita y preciosa de ver para complementar esta vía verde de la Mina La Jayona.
Vosotros además en los últimos, no sé, 8 o 10 años quizás, habéis entrado con nombre propio en lo que es el panorama turístico, sobre todo a través de la naturaleza, esa observación de la ornitología que tú decías, ese activo patrimonial a través de la declaración de diferentes lugares como Patrimonio de la Humanidad, pero en el caso de las vías verdes yo creo que está siendo un poco lo mismo, ¿no? Es decir, al final la Junta de Extremadura parece como que ha dicho, en este año vamos a poner como objetivo, a través de diferentes, me imagino, acuerdos o protocolos con la Fundación de Ferrocarriles de España, vamos a poner en valor las vías verdes. ¿Es este el caso? Es decir, dadas un poco las circunstancias tan particulares del momento que estamos viviendo, esa gran cantidad, digamos, de activos turísticos que tiene Extremadura, ¿es este el año de las vías verdes o esto va para largo?
Bueno, pues yo creo que sí. Efectivamente, la situación actual demanda disfrutar de esos entornos abiertos, de esos entornos no masificados, y Extremadura con su gran densidad de población, con su baja densidad de población, puede cumplir con esa expectativa del viajero. La apuesta por vías verdes, en primer lugar también quería, no se me olvide, disculpar al director, porque en realidad el director general de turismo es un apasionado de las vías verdes. Este bueno, es un proyecto.
Desde aquí mandamos un saludo a Francisco también, ¿eh?
Sí, porque además él ama el cicloturismo y este proyecto de vías verdes particularmente, ¿no? Y en principio sí, porque nosotros hemos trabajado intensamente en los últimos años en el mantenimiento, en la señalización, en la adecuación, para que los viajeros que quieran disfrutar de las vías verdes de Extremadura lo hagan en condiciones de total seguridad y del máximo disfrute, ¿no?, de la oferta complementaria. En ese sentido, también hemos trabajado en la promoción, hemos hecho unos vídeos muy chulos que están colgados en nuestro canal de YouTube, donde describimos esos trayectos, esos recursos culturales que te he venido hablando y también, cómo no, todo ello pues con una rica gastronomía muy auténtica, donde la esencia de todos los pueblos saca el lado más amable de ese reposo y de ese descanso en una mesa merecida del viajero. Y en este último año hemos trabajado en un acuerdo con la Fundación Vías Verdes para, de alguna manera, tener una calidad de contenidos y de proyección y notoriedad mayores, de forma que podamos dar a conocer a todos los públicos interesados en el turismo de naturaleza, en el senderismo, el cicloturismo y en todo tipo de turismo activo, este gran valor que tenemos aquí en Extremadura a través de Vías Verdes.
La verdad es que es absolutamente fascinante, ¿no? Cuando uno ve los itinerarios que tenéis, tanto lo que es la Ribera del Guadiana, Monfragüe, La Mina o la Ruta de la Plata, prácticamente pone en valor, como bien decías, un poco todos los recursos naturales. ¿Seguís trabajando en la adecuación de trazado o más o menos con esto tenemos un poco cubierto lo que es la expectativa tanto de Ferrocarriles como de la Junta de Extremadura en cuanto a lo que son las vías verdes dentro del territorio?
No, seguimos trabajando y de hecho lo que queremos, como te decía, la vía verde de La Plata, tenemos estamos trabajando en su ampliación y en el continuo mantenimiento y en la continua difusión. De hecho, junto con Vías Verdes estamos trabajando en la inclusión, bueno, pues en una guía muy interesante, donde no solo incluimos todos esos atributos naturales, sino también históricos, ¿no? Porque, bueno, la historia del ferrocarril está, pues eso, unida a la propia cultura, ¿no?, del país, ¿no? Entonces, también estamos trabajando en una generación de podcast, uh-huh, a través de los cuales el viajero puede interpretar la guía, o sea, puede interpretar la vía verde a través de ese recurso auditivo, así como estrategias en redes sociales que nos permitan que llegar al mayor número de gente.
Sí, con la mejor información disponible también, ¿no?
Efectivamente, por todos los canales, con el máximo número de canales posible. Uh-huh.
Vosotros además, dadas las características de vuestro territorio y ese carácter ornitológico y natural también de lo que es Extremadura como destino turístico, me imagino que, sin ser ni alarmistas ni pesimistas, porque tenemos que seguir mirando para adelante, esto del COVID pues ha supuesto la pérdida de lo que es la campaña de primavera, ¿no? De cara al otoño, ¿esperáis que, porque además es una de las épocas más importantes vuestras, que venga una gran cantidad de gente, sobre todo de turistas extranjeros, que era un poco vuestro fuerte, o este año vamos a ser un poco más conservadores con las estadísticas?
Bueno, pues en principio es un entorno, pues eso, ¿no?, que con unas circunstancias absolutamente excepcionales y cambiantes, que, bueno, que no nos permiten hacer planes, ¿no?, a medio plazo, con garantía de que se cumplan, ¿no?, dada la inestabilidad de que esta pandemia nos tiene sujetos. Sin embargo, desde Turismo Extremadura estamos trabajando ya cara al verano, entendiendo que el sector turístico tiene que reactivarse y tenemos que reactivar esa llegada de viajeros con las máximas garantías de seguridad. Y de cara al otoño, exactamente igual, con nuevos productos, con nuevos proyectos, intentando, pues, que la normalidad turística se
restablezca, porque eso, lógicamente, sería el escenario idóneo, ¿no?, para todos nosotros.
Lo antes posible, efectivamente, y cuando, bueno, pues no queda otra que mirar hacia adelante con una actitud optimista. Y bueno, reactivar mercado regional, mercado interno, mercado nacional y mercado internacional en la medida que las autoridades sanitarias y dicten ese tipo de posibilidades. Esto, estamos sujetos a ello, no podemos hacer otra cosa. Esperemos que el escenario sea positivo.
Seguro que sí.
Y avancemos porque, bueno, los pasos internamente ya los estamos dando para que todo esté preparado para que el escenario positivo reciba el mayor número de viajeros en la región.
Pues Margarita Calleja, un placer hablar contigo. Espero que cuando tengáis los podcasts ya listos nos volváis a avisar para que podamos escuchar alguno incluso aquí y podamos darle la repercusión idónea. Y esperemos que esta incorporación o esta nueva, digamos, vida que le habéis decidido dar a las vías verdes de Extremadura a través de este acuerdo y este nuevo relanzamiento, pues os traiga muchos turistas en otoño, en invierno y para el resto de vuestros días.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Buenas tardes, adiós.
Yo escucho Territorio Viajero.
Thank you. vale nada, la primer seguidilla no vale nada, y ahí la primer seguidilla no vale nada. No vale nada porque sale del cuerpo y avergonzada, y ahí porque sale del cuerpo. Me atrevo a darte, me atrevo a darte mientras que un gallo canta, me atrevo a darte y arriba yo le coloré. Me atrevo a darte, me atrevo a darte más besos que Pepita tiene un tomate, y hay más besos que Pepita. Y en un tomate hay para Iván tres.
Pues al principio del programa os comentábamos que nos íbamos a ir al estrecho de Gibraltar, aunque ya estuvimos la semana pasada y de hecho estuvimos con el director del Parque del Estrecho, pero nos hacía mención él de esas migraciones y ese paso de grandes mamíferos, ¿no? Por el estrecho, estos grandes cetáceos que están pues sorprendiéndonos. Y bueno, pues como uno tiene la suerte de tener algún que otro amiguete que le pasa fotos, pues justo al hilo de hablar con Jorge, empezó Aurelio Morales, que es el gerente de Marina Blue, a pasarme fotografías y dije, pues esta semana que viene, pues te tenemos que llamar. Y aquí estamos, Aurelio.
Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Siempre un placer escucharte, ¿eh?
Bueno, lo mismo te digo, pero es que hola. Además, a mí en mi caso no es un placer escucharte, es verte. Porque es que lleva toda... Desde que le dije la semana pasada que íbamos a entrevistar a Jorge Serradilla, a quien tú bien conoces porque es la persona que decide cómo tienes que trabajar.
Efectivamente, tú lo has dicho.
Efectivamente. Pues empezaste a mandarme fotos. Mira, un regalito ayer, hace dos o tres semanas. Calderones, cachalotes. Incluso me han mandado algún vídeo que es que me dan ganas porque me lo prohíbe la ley. Pero me han dado hasta ganas de saltarme la ley, salir corriendo. Incluso David me hace aquí gestos como diciendo, yo me voy contigo y nos vamos a ver cetáceos, ¿no?, al estrecho.
Tú sabes lo que pasa, que yo no me puedo aguantar, Paco. O sea, mi mujer cuando hago una fotografía me dice, oye, antes de enviar la foto, pon la marca de agua y tal. Pero yo no me puedo aguantar. O sea, yo tengo que compartir lo que tengo que compartir en el momento que lo tengo que compartir. Bueno. Y es así, ¿no? Y bueno, yo encantado de mandarte esas maravillosas fotos que, bueno, que estos días estamos teniendo la posibilidad de hacer, ¿no?
La verdad es que hablar con Aurelio es hablar de cetáceos, hablar de estrecho y hablar de una vida relacionada con la mar, ¿no? Porque además ya te entrevistamos hace casi al principio del programa y tu vocación es total y absolutamente la marinería, los cetáceos y la divulgación. No sé en qué orden, Aurelio.
Bueno, yo creo que todo va unido, ¿no? Es un cómputo de todo al final, ¿no? Tengo mucha pasión por el mar, disfruto compartiendo en el mar y sobre todo disfruto compartiendo pues toda esa experiencia que uno va adquiriendo a lo largo de los años y que bueno, es una información privilegiada también, pero que no es de uno, que sino que es realmente de todo. Entonces es una información que hay que compartir. El orden en el que va, pues yo creo que va todo junto, ¿no?
Depende, o sea, del día, ¿no?
Depende del día, depende de la circunstancia, depende de la persona, ¿no? Pero al final tú transmites lo que tienes que transmitir, llega quien tiene que llegar y al final eso es lo mágico y lo bonito de todo esto, ¿no?
Bueno, vosotros con Marina Blue además apostáis por un turismo muy sostenible, muy muy en consonancia con lo que es el territorio, apostando por barcos pequeños, grupos pequeños y un gran servicio a bordo, ¿no? Me imagino que estos días habéis disfrutado mucho, primero porque había muy poca gente en comparación a otras épocas del año, porque estamos en época de migración, y segundo porque habéis tenido, todo hay que decirlo, ¿no?, también la suerte de tener avistamientos de, vamos, de primera línea, vaya.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta también que la época del año, ¿no?, en la que nos encontramos, ¿no?, en los meses de mayo y junio es cuando se produce, por ejemplo, el paso más importante o el mayor paso de error, cuáles comunes, ¿no?, que es la segunda ballena más grande del mundo. O sea, el paso más grande se produce en estos dos meses, ¿no? Después, a lo largo de todo el verano, en el caso de esta ballena, pues hay un chorreo continuo, de rorcuales que van saliendo hacia el Atlántico, ¿no?, del Mediterráneo. Pero la verdad es que en esta época, fíjate, ¿no?, la salida anterior vimos 10 rorcuales, ¿no?, y uno de ellos saltando fuera del agua, ¿no? Pero es que ayer vimos dos cachalotes y calderones interaccionando con cachalotes. Yo creo que es una época fantástica. O sea, mayo y junio son dos épocas fabulosas. De hecho, yo recuerdo en el mes de junio, esta es la segunda vez donde hemos llegado a ver hasta las 7 especies de cetáceos que se ven aquí en una salida de 2 horas. Eso se ha producido en el mes de junio. Mayo y junio son meses muy buenos para los avistamientos, ¿no?
¿Y qué dicen aquellos pocos privilegiados que han podido disfrutarlo?
Pues mira, precisamente en la salida de ayer venía una pareja que tenía un hostal en Málaga, y después una chica con su pareja de Chipiona, ¿no? La chica de Chipiona, toda su ilusión era ver ballenas, había estado ahorrado, decía que había estado ahorrando durante tiempo para poder ver lo que vio ayer. O sea, dos cachalotes. Ella consiguió su objetivo, ver la ballena, ¿no? Y después tuvimos una pareja de un hotel de Málaga, y decían que ellos preferían pagar más caro, pero un servicio de más calidad. Es decir, estamos hablando de lo que tú comentabas antes, un barco, pequeños grupos, familiar, ¿no?, donde se puede compartir muy bien la información, ¿sabes?, y donde se puede manejar muy bien, pues, las habilidades del barco en el estrecho, los movimientos, demás, ¿no?, la rapidez, o sea, y eso creo que es muy importante, ¿no? Y la verdad es que se han ido muy encantados. De hecho, han valorado la salida de ayer, y bueno, qué decir, que espectacular, ¿no?
¿En qué medida influye la suerte, el conocimiento o prácticamente lo que es la casi la carambola, ¿no? Pues si tiene que dar una serie de circunstancias, tiene que haber una serie de casuísticas para que tengáis, por ejemplo, la suerte de ver los cachalotes, porque el cachalote que además va detrás de los calamares a profundidades enormes puede estar media hora perfectamente sumergido, ¿no?
Hombre, yo creo, Paco, que un buen guía de naturaleza es importante a la hora de salir, ¿no? Es decir, tú puedes salir a la naturaleza, al campo, y puedes salir solo y echar un buen día, ¿no? Cuando sales al mar es importante tener un buen guía de naturaleza, una persona que conozca muy bien los animales, que tenga mucha experiencia con animales, que sepa cómo se manejan los animales, que sepa cómo encontrar y dónde encontrar los animales según la hora y la marea, y sobre todo las mareas, porque aquí muchas especies se mueven según las mareas, ¿no? Entonces, eso es importante. Suerte, pues ya depende de la suerte que tengas ese día, pues vas a ver más o menos especies. Pero teniendo especies residentes es fácil para una persona que lleva muchos años aquí de poder localizar a los animales ya. Después, lo que la vida también te quiera dar, es decir, si estamos en el mes donde es el mayor paso de rorcuales, pues seguramente las probabilidades ahora son muy grandes de poder ver rorcuales. De hecho, fíjate si hay probabilidades, que hay montones de avistadores en la costa de Tarifa, sobre todo en los centros donde hay un montón de ornitólogos viendo el paso de aves migratorias, y fíjate, en la salida que hicimos la semana pasada, esos pajareros, esos ornitólogos, consiguieron desde tierra hacernos una foto a nosotros con un grupo de rorcuales y uno de ellos saltando fuera del agua. De hecho, después los pajareros nos mandaron la foto de nuestro barco con rorcuales al lado.
Bueno, esa foto la quiero yo, ¿eh?
Lo que te quiero decir es que, fíjate, el rorcual, una ballena de 22 metros y casi 80 toneladas, pasando tan cerca de la costa española que se le puede ver desde tierra, y es que además los fotógrafos la pueden fotografiar. De hecho, hay un montón de personas y un montón de gente en esta época en la costa española observando cetáceos y al mismo tiempo pues observando el paso de aves migratorias, ¿no? O sea que es fascinante, ¿no?
La verdad es que el otro día con Jorge Serradía precisamente hablamos de esa gran, digamos, diversidad que tiene el propio parque, ¿no? Zonas terrestres, zonas marítimas, paso de grandes mamíferos marítimos, como pueden ser todos los cetáceos, paso migratorio de aves, tanto prenupcial como posnupcial. La verdad es que estáis en un espacio, yo creo que absolutamente privilegiado, que poco a poco se va conociendo cada vez más, y sobre todo ya cuando digamos lo que vamos a decir, que tenéis orcas y que también se pueden ver en esta época del año, ¿no?
Bueno, mira, ahora empieza la época calentita, digamos, de orca, ¿no? Ahora están, ahora mismo están en las costas de Barbate, Conil, Sahara y Tarifa montadas las almadrabas. Uh-huh. Ahora está entrando el atún al Mediterráneo a poner los huevos. Y las orcas ya están aquí en la zona de almadrabas, ¿no? Una vez que los atunes desoven en el Mediterráneo, van a salir hacia afuera, hacia el Atlántico, con un apetito voraz. Es cuando los pescadores también van a empezar a pescar atunes muy grandes, de 200, 300 kilos, y la orca lo sabe, ¿no? Entonces la orca ya está por aquí y dentro de poco yo creo que ya la estaremos viendo con más asiduidad, ¿no? Yo creo que...
Uh-huh. Seguro que además a gente como Aurelio, que llevas tantos años en el mar, podemos decir que casi no te sorprende nada, ¿no? Pero yo creo que la naturaleza al final es capaz de sorprendernos incluso a gente que llevamos tantos años. ¿Es el caso de Aurelio? ¿Sigues despertándote con esa ilusión de decir, a ver qué vemos hoy?
Mira, el estrecho de Gibraltar, una de las cosas mágicas y bonitas que tiene, es que te puede sorprender en cualquier momento, y es una información que yo siempre doy al cliente que llevo en el barco antes de salir al mar. Es decir, les muestro las especies que podemos ver en el estrecho, pero después siempre digo, el estrecho te puede sorprender en cualquier momento, así que vamos a estar atentos, porque eso ya de por sí es, te da un morbillo, te produce un gusanillo en el estómago cuando vas a salir al mar, y ahí siempre hay un poco de incertidumbre, ¿no? Porque ¿qué me voy a encontrar hoy? ¿Qué me va a dar la vida? Y es verdad que a mí, después de 22 años navegando aquí en el estrecho con cetáceos, me sigue sorprendiendo en cada salida. El mar no para uno de aprender continuamente. Uno se cree que lo sabe todo y no es cierto. En el mar no se para de aprender. Estás continuamente leyendo el mar. Estás continuamente aprendiendo cosas nuevas. Te estás sorprendiendo. Aquí hay veces, o sea, tenemos un número de especies, ¿no? Pero encontrarte una ballena jorobada en el estrecho, ¿no? O calderones grises, ¿no? O tiburones martillo. Ahora se han estado viendo hasta hace poco tiburones peregrinos, ¿no? Es decir, sorpresa. Siempre te sorprende el mar. El simplemente hecho de que cambien todas las condiciones, ¿no? Condiciones de marea, de viento, ¿no? Estamos entre dos continentes, entre dos aguas, Atlántica, Mediterránea, ¿no? Dos placas tectónicas, es una energía muy especial la que hay aquí. Y todo esto está en continuo movimiento aquí, ¿no? Entonces, lo que la vida te quiera dar, cetáceos hay muchas posibilidades de ver, casi se puede garantizar el 100% de posibilidades de cetáceos, y ya después, pues bueno, si viene un regalito como ayer con la interacción de cachalotes y calderones y todas estas cosas, pues la salida se hace mucho más emocionante y desde luego el recuerdo que te llevas de aquí es impresionante, ¿no? El simplemente hecho de escuchar a un rorcual común respirar, una ballena de 22 metros, es decir, esa potencia de respiración con un soplo de 6 metros, eso no se te olvida en la vida.
Seguro que no, pues que lo estamos no viviendo, lo estamos viviendo desde aquí nosotros, así que nada. Aurelio Morales, Argaiz, un verdadero placer, nos quedamos con esa reflexión, que siempre se aprende, y yo creo que todos aprendemos, y aquí nosotros también aprendemos escuchando a gente como vosotros.
Te mando la foto, Paco, de los perfecto, pajareros desde tierra.
Perfecto. ¿Vale? Mil gracias, Aurelio, ya sabes.
Un millón de gracias a ti. Un abrazo.
Gerente de Marina tarde. Blue, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta aquí hemos llegado hoy. La verdad es que teníamos intención de hablar de bases de datos y de Big Data para el mundo del turismo, pero viendo lo interesante que estaban las diferentes entrevistas, pues hemos decidido dejarlo para la semana que viene y tendremos una persona que poco a poco nos irá enseñando cómo utilizar esa gran información para poder descubrir todos esos rincones del turismo y poder cada vez generar pues más negocio en nuestros establecimientos. Solo me queda una cosa, y es deciros adiós, daré las gracias a mi compañero David Cantarero, y espero que la semana que viene estéis ahí con nosotros, como siempre, a las 5 de la tarde, ya sabéis, en Territorio Viajero, con Paco Huertas y David Cantarero. Gracias por estar ahí.
Y en este llano se trabaja. Hola, soy Paco Huertas y te quiero invitar a que vengas con nosotros a un viaje a lo desconocido. Territorio Viajero, un programa que va un poco más allá, que va buscando esas alternativas del turismo no convencional, todos los lunes a las 5 de la tarde, de 5 a 6, en Libertad FM, en el 107.0, ya sabes.